Queridos hermanos, la teología, vamos a decirlo así, que hay en este grupo, la renovación carismática, es una teología de gratuidad. Hemos terminado la oración cantando este amor tan loco, o lo que San Pablo llamaba excesivo, no dijo loco, pero dijo excesivo, amor de Dios en Jesús, porque siempre es en Jesús, en el hombre Jesús y en la persona divina de Jesús. Es una teología de gratuidad, y esta teología de gratuidad quiere decir lo siguiente, que es Él el que se ha entregado y es Él el que lleva el peso, y nosotros nos salvamos a costa de sus sufrimientos. Los músculos de Jesús, la psicología, el alma de Jesucristo, fue la que padeció de verdad por nuestra causa, por nuestras cosas. Por lo tanto, pues, está todo concluido en Jesucristo y con Jesucristo. No son nuestras obras válidas para la salvación en sí mismas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay una distancia infinita. Y porque Dios es Dios, y Dios, pues, piensa distinto de los hombres, y si da algo, pues lo da con magnanimidad, con totalidad. Él nos ha liberado, nos ha salvado. La teología de la gratuidad pues te quita el peso del propio esfuerzo, del propio peso, de esa realidad que muchas veces pues acongoja a la gente, le mete miedo, le mete problemas, le mete culpabilidades, si seré, si no seré, eso de ganarse el cielo, eso de ganarse la vida eterna, por nosotros mismos, cuántas personas sufren, cuántas personas han sufrido por eso. Pues no, ya estamos salvados, ya tienes a Jesucristo de tu parte. Hace 2000 años estabas tú en el Calvario cuando se derramó aquella sangre que cayó sobre tu vida y sobre tu pecado y sobre tu realidad. Ahora bien, esta gratuidad recibida, esta gratuidad disfrutada, no es una gracia barata. No es una cosa así por las buenas, ya tengo esto, luego puedo hacer lo que me da la gana. Como al final el Señor me va a salvar, pues bueno. Pues no. Pues no. Tú nunca te podrás salvar a ti mismo. Nunca. Pero sí te puedes condenar. Y ese es un tema muy serio. Salvarte no te puedes salvar, porque hacia arriba tú nunca podrás ir, pero condenarte sí te puedes condenar, porque puedes endurecer tu corazón, puedes hacer tantas cosas que no permitas ni a la gracia de Dios salvarte, porque Él nos ha salvado ya, pero evidentemente, como seres que somos libres y racionales, Él quiere que nosotros acojamos libremente ese don o esa gracia de salvación. Por lo tanto, el que cree en la gratuidad, el que cree en esto, pues en él se tienen que manifestar frutos, como unos frutos. Llamémosle obras. Las obras nunca salvan, los frutos nunca salvan, pero ahí están. Y son como una prueba, vamos a decirlo así. Verifican de alguna forma esa gratuidad. No sea que tú te estés pasando y en vez de una gratuidad de acogida y de amor a Dios, es un libertinaje el que, y esto no lo digo yo, lo dice San Pablo, en el capítulo 5 y 6 de la carta a los Gálatas, no aprovechéis esta libertad para vuestra carne, para vuestro libertinaje. ¿Cuál es la libertad de que habla Pablo? Esta que os estoy yo diciendo. La libertad de que habla Pablo es, ya estáis salvados. No tenéis que salvaros vosotros, ya estáis salvados. Por lo tanto, sois libres en Cristo Jesús. Ya no hay condenación posible para el que está en Cristo Jesús, pero ten cuidado, no aproveches esto para tu carne, porque si lo aprovechas para tu carne, pues sencillamente estás negándole a Jesucristo su sangre en su propia cara. El valor de su sangre en su propia cara, porque sencillamente te estás aprovechando de ella. Entonces, pues, obras, pues obras, frutos. Frutos quizás sea una palabra más amplia. Hay frutos que son obras buenas y que pueden ser obras, pues, qué sé yo, como una Teresa de Calcuta, hizo muchísimas obras buenas, pero no las hizo ella. Son obras de salvación, obras de la gracia de Dios en ella, obras del Espíritu Santo en su corazón. Pero se manifestaron esas obras, se manifestaron esos frutos, y entregó su vida en esos frutos, y ahí es la prueba de que su gratuidad, la prueba de que su creencia en Dios era totalmente auténtica y salvadora. Yo mismo le oí decir a Teresa de Calcuta una vez en Roma que estaba más segura de que sus trabajos eran obra de la gracia de Dios más que de su propia vida. Estaba absolutamente convencida de que no era ella, y que hay una gracia de Dios dentro de ti que es la que actúa y la que obra. Por eso siempre la gratuidad hay que predicarla continuamente, porque nosotros nos volvemos a nosotros mismos, a nuestras obras, a nuestra pesadumbre. No habré hecho suficiente, yo no crezco, yo no sé, a ver si es que no he puesto el esfuerzo, no he puesto los medios. Bien, el Espíritu Santo tiene que ir haciéndote crecer la fe dentro de ti, que la fe es un don. Pero tú tienes que tener también y estar sobre aviso para que no te cierres a ese don del Espíritu Santo, sobre todo pues con obras contrarias. Se tienen que manifestar unos frutos. En el grupo se tienen que manifestar los grupos, y no hablo de este grupo, pues qué sé yo. Hay 7 pecados capitales. Esta mañana la lectura de Maitines nos decía muy bonitamente, muy bellamente, San Agustín, que el alejamiento de Dios, suceda donde suceda, siempre es engendrado por la misma madre, por la soberbia. Suceda donde suceda. Y el acercamiento de Dios, decía, siempre es engendrado por la misma madre, que es la Iglesia y el Espíritu. Pues la soberbia engendra el alejamiento de Dios, y esa soberbia se manifiesta en el resto de pecados capitales, que sabéis que son 7, bueno, más o menos. Algunos santos padres ponen 8. Soberbia, lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza, y no sé si me queda alguna. ¿Cómo? Ira. Ira también es un pecado capital. Y estos pecados capitales son antisignos. Figúrate tú que estamos proclamando la gratuidad aquí y alabamos al Señor por su amor tan loco, porque nos ama, y nos ama como somos en nuestra pobreza y en nuestra pequeñez. Y después resulta que entre nosotros hay envidias, entre nosotros hay celos, entre nosotros hay, pues, todas esas cosas, iras, lujurias, todo ese tema. Muchas cosas son humanas, evidentemente, y no se pueden evitar así por las buenas. ¿Por qué? Pues porque la carne es atea. Nuestra carne es atea y no quiere cuentas con Dios, y entonces tiene que ser dominada a lo largo de la vida. El hombre viejo, que es la carne de la que habla San Pablo y de la que hablo yo en este momento, tiene que ser dominado, pero siempre sobre aviso de que el alabar al Señor, el gritarle al Señor y el decirle gloria a ti, Señor, se debe de ir manifestando en frutos, porque puede llegar un momento en que tú pues no estés a gusto en el grupo o en otro grupo. Ya digo que no estoy hablando de este grupo, porque aquí yo no he visto nada de todo esto. Pero a lo mejor tienes celos de una persona que está aquí. Si está fulanita, a mí que no me esperen. Si está tal o si está cual, envidias, celos, codicia, avaricia, yo qué sé. Todas esas cosas son muy reales en medio de nosotros. Ya no hablo de la pereza, porque la pereza es un pecado capital que en latín se llama acedia o acidia, que es el más metafísico de todos los pecados capitales, vamos a decirlo así, o el más psicológico, no sé cómo decirlo, porque la acedia es disgusto, la acedia es algo ácido, la acedia es depresión, la acedia es pérdida de gusto de Dios, de las cosas de Dios, y hoy día el mundo está lleno de acedia. Se pierde el gusto por la interioridad, se pierde el gusto por la oración, se pierde el gusto por todas estas cosas. Yo de esto no hablo, porque acedia es el único pecado capital, creo yo, que la revelación carismática no se da. Porque aquí gusto por las cosas de Dios sí hay, pero siempre hay que tener en cuenta de que no levanten la cabeza a los otros. Y sobre todo que no nos acostumbremos. Mira tú que si en un grupo hay muchos celos y envidias y estas cosas, y nos acostumbremos a alabar al Señor y a convivir con los celos, pues al final esos celos están negando esa realidad tuya. Ahora tú podrás quejarte, es que estos pecados capitales son como fortines que yo no puedo con ellos. Van a ser obra de la gratuidad también. El Señor los va a vencer en ti. Pero ten cuidado, porque tú puedes hacer para que no venza el Señor. Tú puede ser que no creas suficientemente, y sobre todo, pues puedes cerrarte a eso y decir, pues no, a mí me gusta. Si leéis el capítulo 7 del libro del Deuteronomio, es precioso, y como dice el Señor a los judíos, no es porque seáis un pueblo interesante, ni bueno, ni un pueblo que merezca la pena. Sois unos pobres bichos. Pero os he elegido. Sois un pueblo consagrado. Y os voy a dar una tierra nueva, una tierra de provisión. Pero esa tierra está habitada por otros 7 pueblos también. 7 pecados capitales por 7 pueblos. Los cananeos, los filisteos, los perezeos, los jebuseos. Y no sé cuántos más, que son mayores que vosotros, que tienen más fuerza y mejor tipo, como decían ellos mismos, porque lo dice también el libro. Dice, si eran altos como árboles, nosotros éramos como saltamontes a su lado, por mucho mejor tipo que vosotros, pero les vais a vencer. Pero no vosotros, mi don, mi gracia les va a vencer. Y entraréis en esa tierra, y os poseeréis de esa tierra, para que alabéis al Señor, y para bendigáis al Señor, y para que el Señor haga la obra de misericordia que tiene prevista en el mundo. Pues bien, esos 7 pueblos los tenemos nosotros metidos en el corazón, y no podemos con ellos, porque son muy fuertes, porque son más fuertes que nosotros. Son más fuertes que nuestros propósitos, que nuestras buenas intenciones, son más fuertes. Pero ahí es donde está la obra de Dios, ahí es donde Dios se hace fuerte y poderoso, y al final tú verás cómo triunfa el Señor. Todo esto es largo, es de años, de muchos años, pero de una intención clara, de un corazón sencillo, de un saber que Dios puede, y por eso tú sigues alabando al Señor. Pero cuando alabas al Señor, no le alabas porque seas bueno, porque a lo mejor estás metido en iras, en lujurias, en cosas. No le alabas porque seas bueno, pero le alabas porque sabes que Él va a vencer en ti, y tú se lo estás entregando todo. Y tú se lo entregas, Señor, yo te entrego esta pasión que tengo. Yo te entrego esta cosa. Sencillamente no puedo dejarla, pero Yo te la entrego para que la fuerza de tu cruz, la fuerza de tu sangre la venza. Por ahí va el estado del alma que tenemos que tener continuamente. Por eso en la renovación y en este tipo de teología no hay posibilidad de desánimo de ninguna clase. Ni el pecado te puede pesar tampoco. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues, ¿cómo te va a pesar el pecado? Como dice San Bernardo en un texto fabuloso. ¿Pero cómo te va a pesar eso? ¿Quién puede decir? Lo dijo Caín, mi pecado es demasiado grande. Lo dijo Caín porque no conocía a Jesucristo, dice San Bernardo. Pero un cristiano nunca puede decir eso si tu pecado no es tuyo. Si ha sido comprado, si ha sido crucificado y sanado en la cruz. Ahora, hasta que ese pecado se note en tu carne, hasta que esa salvación se note en tu carne, pues puede pasar mucho tiempo. Pero tú estás en la onda, estás en el buen camino. Estás en una realidad que te va a hacer bueno y que te va a hacer santo. Por eso, queridos hermanos, pues, bueno, siempre pensemos que el alabar al Señor lleva consigo unos frutos o unas obras, que son obras de bondad, obras de misericordia, que van superando los pecados capitales y los provinciales y los locales. Porque hay muchas clases de pecados. Los principales son los capitales, pero hay otros que no son capitales, son pueblos grandes. Y otros son pueblos más chiquititos, pero también muchas veces es difícil quitarlos del medio. Por eso, pues, alabemos al Señor con espíritu libre y demos gracias a Dios, aunque no seamos todavía nada más que hasta así de buenos. Que la carrera es 100 y yo en este momento solo llego a 20. Eso no quiere decir que no alabe a Dios. O que sea insincero alabando a Dios. No eres insincero. ¿Por qué? Porque el resto que te falta, y que depende de Dios, no de ti, el resto que te falta, tú sabes que has sido ya sanado y salvado en Jesucristo. Por lo tanto, tú puedes alabar al Señor porque sabes que Él va a continuar la labor en ti. Y entonces es una alabanza que nace de una esperanza grande y de un amor grande de que Dios lleva tus pesos y Dios lleva tu vida en Jesucristo. Pues eso es lo que estamos haciendo siempre. Y estas cosas pues son buenas para que nosotros las reflexionemos y las meditemos. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.